11 de la mañana, 47 minutos en todo el país. Estamos ahora en comunicación telefónica con el doctor Oscar Gallardo. Él es el coordinador del Comité de Emergencias por COVID aquí en Santiago del Estero. Doctor Gallardo, buenos días. Luciana lo saluda.
¿Qué tal, Luciana? Buenos días. Saludo a toda la audiencia.
Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estos minutos, doctor. Y queríamos hablar acerca de este informe que se ha conocido en el día de hoy, si bien es cierto que es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la duda de la eficacia del tratamiento con plasmas en los pacientes con neumonía, porque generalmente es a los que se les aplica el plasma, pero bueno, a unos les resulta bien, digamos, les cae bien, y a otros es como que no los empeora, pero no presentan mejorías. ¿Esto es así, doctor?
Así es. De cualquier forma, esto tiene que ver a partir del conocimiento de que el COVID no tiene un tratamiento específico.
Claro.
Entonces, dentro de los ensayos y propuestas terapéuticas que existen en todo el mundo, a modo nacional, digamos, una cuestión ya de nuestro país, se plantea el uso del suero de convaleciente, que tiene desde la teoría una lógica. Es tomar anticuerpos de una persona que padeció COVID y pasarse a una persona que recién se está enfermando para que evitar las situaciones que lo puedan agravar o eventualmente llevar a una situación de fatalidad. Entonces, en esa teoría es donde se plantea el uso del plasma de convaleciente. Por supuesto, desde la teoría a la práctica, y más en tema de salud, es un tema difícil. Uno no hay un soporte lineal y uno puede decir que esto va a ser efectivo en los pacientes. Para eso, el Ministerio de Nación desarrolló un plan nacional en el cual comenzó a usarse los sueros de convaleciente, y en ese trajín, digamos, llamar a los voluntarios donantes, tomar el suero, titularlo y después utilizarlo, vienen lo que son las correcciones. Y las correcciones tienen que ver con respecto a las indicaciones. ¿A quién le voy a usar? ¿Con quién voy a usar el plasma? ¿Y con quién realmente va a tener efecto este plasma? Entonces, no teníamos una definición clara en qué momento de la enfermedad sería más útil. Lo que está ocurriendo en el día de hoy son datos preliminares a través de este plan, que todavía falta mucho porque la pandemia todavía tenemos para el rato, definiendo realmente a quién realmente se va a indicar. Y bueno, el dato preliminar de hoy es que no sirve utilizarlo en pacientes graves.
Bien.
Y justamente la alta demanda y la mayor demanda y la presión de los familiares, la presión de los medios, incluso de los colegas, es en aquel paciente que está en terapia intensiva, con neumonía grave, con uso de respirador, donde exigen el uso de plasma de convaleciente, empiezan a, por todos los medios legales, formales, informales, redes sociales, a pedir donantes de plasma. Pensando, por supuesto, uno siempre pretende utilizar todos los recursos que tengamos, más en ser querido. Pero el reporte de hoy es muy bien claro, no se encontró efecto beneficioso en los pacientes graves.
Claro.
Entonces, como que se va achicando el margen de indicación para aquellos pacientes que están moderados, o leves a moderados, y que tengan un factor de riesgo, una comorbilidad, que es la palabra médica, que significa que tengan COVID y que sea mayor de 60 años. Pero está más o menos, digamos, como para la palabra...
Claro.
O que sea obeso, o tenga una enfermedad, ese paciente potencialmente se me puede agravar en el caso, en el día siguiente. Entonces, aparentemente el uso del plasma es más útil en esas circunstancias que cuando el paciente se agravó ya.
Bien.
Soy claro en esto.
Bien. Pero, sin embargo, estos resultados, doctor, no significa que el tratamiento con plasma de convalecientes no funcione.
No,
sino
no,
que
no,
funciona
no, no.
Para los más leves, podríamos decir, como lo acaba de decir usted.
Claro. Igual, esto es un dato preliminar, ¿sí? Esto no está concluido el ensayo. Aparte, es un ensayo que nos lleva más de 5 meses. Y en una forma van a tomar datos ya concretos, ni terminarlo, ni determinar cuál va a ser las indicaciones de plasma. Es muy preliminar y lo que están diciendo es que no está sirviendo en los pacientes graves.
Bien. ¿Mm? Ahora, continúe.
No. Me imagino que esto también tiene que ver con el uso de los recursos, porque si tenemos una capacidad limitada o finita de sueros, también estos datos preliminares nos sirven para decir, bueno, cuidemos los sueros para aquellos pacientes que realmente va a ser útil.
Claro.
Y no estemos usando, porque también hay muchísimos casos en Buenos Aires de pacientes graves que se usó plasma y el paciente igual falleció. Entonces, es como que estamos perdiendo sueros, que ya es difícil conseguirlo, y podemos utilizar a otro tipo de pacientes donde va a ser útil.
Bien. Ahora, doctor, bueno, Santiago también está aplicando otros tipos de tratamientos como el ibuprofeno inhalatorio y ahora, desde ayer, que se ha conocido que también que están utilizando estos cascos para evitar por el oxígeno, ¿no? El tener que entubarlos.
Sí. También el ibuprofeno sale de esta... Con la misma introducción que te hice con el plasma, también tiene el ibuprofeno. Hay un factor teórico que significa que el ibuprofeno es un antiinflamatorio y el paciente que fallece por neumonías graves mueren por la gran inflamación pulmonar. O sea, en teoría, si yo le agrego un antiinflamatorio fuera de lo que se utiliza, vía endovenosa, en este caso va por una nebulización, directamente al pulmón va a ser mejor el resultado. Ahora, llevado a la práctica, es igual que el plasma, no tenemos una clara... digamos, un claro resultado de cómo funciona el ibuprofeno. Bien. Y va en contra del ibuprofeno es que todavía no hay ningún ensayo oficial hasta ahora. Lo único que lo largaron a los medios y están trabajando son un laboratorio de Córdoba, el cual lo presentó la ANMAT, que es la entidad reguladora de todo este tipo de medicación, y todavía la demanda no se expidió, así que es como que por un lado no está autorizado para su utilización, pero por otro lado hay un uso masivo en distintas provincias, creo que son 6 provincias ya, que lo están aprobando su uso. Eso no significa que esté aconsejando su uso. ¿Cuál es la diferencia? Y nos pasó a nosotros también, que nosotros, desde el Ministerio de Salud, de alguna forma, la resolución del Ministerio tiene que ver con que se puede utilizar el ibuprofeno. Pero de ninguna forma recomendamos algo que todavía no tiene una aprobación de la ANMAT.
Claro.
Y eso por eso queda, de alguna forma, como un tratamiento bajo una declaración jurada del familiar, del paciente, quien pueda firmar, de que se hace responsable de todos los efectos que pueda tener el medicamento.
Claro. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo, pero el mensaje final sería, ¿son todos recursos o tratamientos paliativos hasta tanto aparezca la vacuna? Pero lo mejor y lo más efectivo es el seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, usando el barbijo, el lavado de manos y evitar todo tipo de reuniones y aglomeraciones con personas o reuniones sociales o familiares con gente que no vemos hace mucho. Porque si bien es cierto, en Santiago del Estero ya hay circulación comunitaria, pero la ministra de Salud dijo hace un par de semanas atrás que la mayoría de los casos positivos que se están dando por estos días terminan siendo contactos de contactos por haberse reunido, por haberse juntado, por haber ido a visitar, todavía está el problema, el escollo, por lo menos en Santiago del Estero está ahí, ¿no?
Sí, ahí te amplío y te corrijo un poquito. Circulación comunitaria tiene la ciudad capital y la ciudad de La Banda.
La
provincia no hay circulación comunitaria. O sea, no se toma la provincia. Uno puede estar en Loreto, en otra ciudad interior no hay circulación. Solamente están en capital.
En Santiago y La Banda, sí.
Segundo, la mayoría de los contagios son contactos sociales. O sea, es la vinculación de personas de un lado a otro, de familias a otro, o de conglomerados, que serían empleados de negocio o reuniones sociales amplias, deportivas, lo que sea. Por ahí vienen los contagios. Y lamentablemente, en la medida que este aislamiento se prolongue más, porque sabemos que es la única herramienta que tenemos por ahora válida, también va en contra del cansancio, de la parte mental de la población, en el cual tiene una tendencia a romper este tipo de medidas, que son más que nada de índole civil y comportamiento civil, digamos.
Claro. Es responsabilidad ya.
Haciendo una irresponsabilidad de la sociedad, en lo cual nos llevó a esto, porque acuérdense que la pandemia está 7 meses, estamos con 7 meses de pandemia, y Santiago del Estero tuvo hasta agosto, o sea, hasta hace poco, prácticamente sin circulación comunitaria y sin casos. No tenemos como máximo 39, 40 casos, y de golpe pasamos a 3.000 en menos de un mes.
Seguro, seguro que sí. Hay que seguir aplicando lo que es la responsabilidad social e individual sobre todo. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias.
No, por favor. Saludos a todos.
Gracias. Ahí estábamos hablando con el doctor Oscar Gallardo, coordinador del Comité de Emergencia por COVID.